todo el mundo es pecador y solo basta un pecado para ello. Pero es verdad que ciertos pecados son más graves y serios que otros. Al revés de lo que mucha gente se imagina, existe pecadito y pecadón.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Bienvenidos a Misión 66. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Pecadito o pecadón?
Primera de Corintios capítulo 5 enfrenta un asunto delicado que ha carcomido la vida de muchas personas y manchado la reputación de una iglesia.
El título de nuestro episodio de hoy es Revisión en la vida de la iglesia.
Por ello, revisemos estas preguntas.
¿Está la palabra pecado fuera de moda?
¿Por qué toleramos tanto la inmoralidad?
¿Influenciar o ser influenciado?
Quédate con nosotros y embárcate en esta misión de hoy. ¿Cuántas preguntas punzantes al comienzo del programa? Pero ya ven, la situación estaba complicada allá en Corinto. Bienvenido, Johnny, al estudio de hoy.
Muchas gracias, Kimberly. Y también saludos para ti, David.
Un gusto, Johnny.
Y sí, tú lo dijiste, llegamos a un capítulo con un tema delicado. De hecho, era necesario que Pablo tomara una actitud y realizara una revisión general orientando, por un lado, pero al mismo tiempo tirándole las orejas a los corintios.
Como un tipo de supervisor o algo así.
Así es. Y observa que las cosas estaban muy mal en el comportamiento de aquella iglesia en la Grecia antigua. Justo al principio del capítulo 5, el texto nos dice así.
Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre.
Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción?
Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu. Y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa.
Cuando ustedes se reúnan, y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder,
entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús.
¡Qué manera de comenzar el capítulo! ¡Hasta les trata de engreídos! ¡Qué cosa complicada!
Y Pablo no esconde nada de lo que estaba ocurriendo, y eso da un ejemplo de cómo se deben tratar estos casos de inmoralidad en la iglesia. Obviamente, cada situación es diferente y debe haber elementos particulares a tener en cuenta para aplicar todo el consejo de Dios. En este caso, Pablo tenía que escribir sobre los detalles porque la iglesia estaba teniendo una vida libertina, con personas viviendo de manera inmoral y totalmente depravada. Solamente una revisión a fondo de la vida de la iglesia podría intentar resolver esa situación de libertinaje.
Es totalmente claro que algo se tenía que hacer y no se podía barrer la mugre bajo la alfombra.
Definitivamente. Es que la inmoralidad sexual había llegado a un punto tan extremo que incluso entre los paganos de esa época, ese tipo de situación no era común. Alguien acostándose con la mujer de su propio padre.
Y la persona aún seguía participando en la vida de la iglesia como si nada hubiera pasado.
No reaccionaban. Por eso, más adelante, a partir del versículo 12 del capítulo 6, el asunto de la inmoralidad recibe una atención especial.
Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine.
Y Pablo sigue ampliando y explicando esto en los versículos 13 al 17. Lo leemos en la versión Reina Valera contemporánea.
Los alimentos son para el estómago, y el estómago es para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo.
Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera.
¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser.
Pero el que se une al Señor es un espíritu con él.
La vida inmoral, depravada y libertina que existía en la iglesia de Corinto lleva a Pablo a tomar una actitud dura y directa diciendo, no pueden vivir así. Esa vida que estaban teniendo es reprobable y no era posible que alguien fuera cristiano y viviera en la inmoralidad a la vez. Y el consejo es claro. Fíjense lo que dice Pablo en los versículos 18 al 20 del capítulo 6.
Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo.
¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos?
Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios.
Así es, querido oyente. La gran verdad es que los pecados que involucran la sexualidad tienen una singularidad bastante problemática. No son lo mismo que pecar de otra manera.
Creo que lo que la gente no se da cuenta es que un pecado que involucra el cuerpo tiene un prejuicio mayor, una consecuencia muy seria.
Así es, por eso el apóstol Pablo pone de relieve en la orientación a la iglesia de Corinto que aquí estamos ante situaciones realmente serias y graves. Ahora bien, el problema no estaba vinculado solamente a la sexualidad y al libertinaje moral de las personas de la iglesia. Había otras cosas también. Ya en el primer versículo del capítulo 6 vemos otra situación que era digna de reprensión. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Primera de Corintios.
Dice así el texto en Reina Valera Contemporánea: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos?
¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños?
Como te das cuenta, había hermanos llevando a otros hermanos a los tribunales paganos.
Así que se enojaban y algunos muy airados se llevaban unos a otros a resolver los temas internos frente a la justicia de la época. ¿Es así, verdad?
Sí, correcto, pero lo que Pablo estaba diciendo es, no deben actuar de esa manera. Deberían resolverlo entre ustedes porque así están avergonzando el Evangelio. Ese comportamiento le hace perder credibilidad al Evangelio. Y en los versículos 7 y 8, el apóstol afirma:
sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden?
Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos.
¡Ay, ay, ay! Luces rojas por todos lados. El desvío de la dirección cristiana lleva a los corintios a vivir una vida inmoral contra la orientación de Dios y una vida de litigios.
Y es claro que eso estaba perjudicando la predicación del Evangelio en aquellos días.
Totalmente. Por eso el consejo de Pablo es directo y objetivo en cuanto a que los corintios no pueden mantener comunión con personas que se dicen hermanos, pero que no quieren vivir según el estándar del Evangelio. Personas hundidas en una vida libertina. El capítulo 5 dice en los versículos 6 y 7 lo siguiente:
no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros.
Y no es que Pablo no lo hubiese mencionado antes, porque lo menciona en este capítulo diciendo que por carta ya les he escrito que no se junten con esos libertinos.
Sí, y quisiera que observen que aquí Pablo no se está refiriendo a los inmorales de este mundo, a las personas que sabemos no conocen a Dios y son avaros, ladrones, calumniadores o idólatras. Eso naturalmente requeriría de ellas que saliesen del mundo, lo cual no es posible.
¿Y si no es a ellos, a quién entonces?
Pablo es bastante claro, Kimberly. Fíjense lo que claramente él dice en el versículo 11.
Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente, ni siquiera coman juntos.
Pablo no está hablando de aquellos que están fuera de la iglesia, sino de los que están dentro, de los que se dicen hermanos. La iglesia de Cristo necesita tener seriedad. Por eso, el apóstol critica duramente el comportamiento inmoral de los miembros de la iglesia y recomienda la disciplina cuando dice:
¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso.
Sí, mi querido oyente. Pero no desesperemos, no todas las noticias sobre la iglesia en Corinto son negativas. Es verdad que esa iglesia tenía pecados sobre los cuales Pablo realiza una evaluación muy negativa y les manda a corregir la situación, pero reconoce también cosas positivas. Él dice estas palabras en el capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 11.
¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Pablo es muy claro. Una persona que se dice cristiana y vive una vida de libertinaje, lejos de Dios y entregada a sus propios pecados, no heredará el reino de Dios. Pero la gran noticia es que no importa cuál sea el grado de tu decadencia, de tu pecado, de tu libertinaje, por medio del Evangelio de Cristo siempre hay solución.
Tanto es así que el texto dice que eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Así es, querido oyente. Aún para el peor pecado, hay solución en Cristo Jesús. Pero la reprensión dura de Pablo en los capítulos 5 y 6 de Primera de Corintios nos llama la atención. Por eso, debemos entender que todo cuidado es poco con los pecados vinculados a la sexualidad. El que se entrega a tales pecados tendrá en su vida mucha infelicidad.
¿Qué te parece este enfoque sobre las prácticas sexuales desordenadas de los corintios? Te desafiamos a entablar una discusión sobre ello a través de nuestras redes sociales. Búscanos, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Una vez más, misión66.rtm.
Nos vamos ahora a las preguntas para entender mejor la primera carta a los Corintios, capítulos 5 y 6. ¡Qué escándalo es este, verdad? ¿El joven estaba teniendo vida conyugal con su propia madre? ¿Es eso? ¿Puedes explicar un poco mejor ese texto, Johnny?
El libertinaje en Corinto era algo realmente a un nivel muy serio y grave. Un hombre joven estaba viviendo con la mujer de su padre. El texto dice que era la mujer de su padre, no su madre. La cosa al menos no llegó a tal nivel de degradación. Todo indica que era su madrasta, alguien que estaba en el lugar de la madre del joven. Fíjate la decadencia de aquella sociedad y eso dentro de la propia iglesia. Así que era eso lo que estaba pasando.
El versículo 5 del capítulo 5 es choqueante. Dice que Pablo quiere entregar ese hombre a Satanás. ¡Qué cosa tan rara!
Sí, el texto es un tanto raro y nos llama la atención, pero seguramente se refiere al hecho de que el joven fuera excluido de la iglesia, expulsado de aquella comunidad cristiana, dejándolo en el mundo, en el dominio del diablo. Sabemos eso porque la Biblia llama mundo al contexto fuera de la iglesia, donde existe la acción del príncipe de este mundo, que es Satanás.
¿Y eso cómo se hace? ¿Hay algún sistema o método?
Eso no significa hacer un ritual, una especie de vudú, ni nada por el estilo. No, la persona era simplemente desvinculada de la comunidad. Y en el caso de ese joven, Pablo dice que Dios iba a permitir que sufriese un castigo en el cuerpo, alguna especie de dolor, con la finalidad de que llegara a ser espiritualmente restaurado y recibiese la salvación. Así que es una apertura para que pensemos en la cuestión del sufrimiento físico que tiene origen espiritual con la finalidad de restaurar al pecador.
Siguiendo la argumentación, ¿es el pecado sexual peor que los demás pecados? ¿Esa es la enseñanza que Pablo presenta aquí?
Esa cuestión muchas veces se entiende mal. De hecho, existe una cierta igualdad entre todos los pecados en tanto que todos ellos nos apartan de Dios. Pero aclaremos esto. Todo el mundo es pecador, pues basta un solo pecado para ello. Pero también es una verdad muy verdadera que ciertos pecados son más graves y más serios que otros.
No entiendo. Lo que están diciendo entonces es que podemos hasta hacer un juego de palabras. Hay pecado, pecadito y pecadón. ¿Es así? ¿Me lo explicas?
Sí, claro, Kimberly. Existen acciones muy serias que exigen del pecador una actitud muy perversa. Y hay pecados que todos hacen, que son menos graves. Al revés de lo que mucha gente se imagina, existe pecadito y pecadón. Los pecados sexuales tienen una gravedad mayor y sus consecuencias afectan el propio cuerpo de la persona. Así que determinadas cosas que haces en el área de la sexualidad van a afectar toda tu persona y vida, y también la vida de los demás para siempre. Por eso el pecado sexual es considerado tan serio y dañino. Y aunque a la sociedad de hoy no le guste esa idea, ella sigue siendo verdadera y legítima.
Ahora, el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios habla sobre los litigios. ¿El cristiano está impedido de llevar a otro cristiano a los tribunales?
Si fuera así, ya tengo el título para la telenovela, David. El fin de los abogados.
Fíjate qué cosa interesante. ¿Significa eso que cualquier proceso en contra de un cristiano es indebido? De manera general, el Nuevo Testamento presenta de manera bastante clara que debemos intentar resolver todas las cosas entre nosotros. Y de hecho es una derrota, es una vergüenza que un hermano en la fe intente resolver problemas con sus hermanos ante la justicia pública.
Eso es perjudicial para el Evangelio.
Totalmente. Pero fíjense bien que aquí, aparentemente, se trataba de discusiones menores, de cuestiones no tan relevantes y sobre las cuales los cristianos estaban muy dispuestos a pelear y fácilmente terminaban en un tribunal. Pero ojo, eso no significa que toda y cualquier demanda en la justicia sea necesariamente pecaminosa.
Ah, ¿no? ¿Podrías explicarte?
Claro que sí, con mucho gusto. Pongamos un ejemplo. A veces la persona tiene derechos por una herencia y su pariente, que se congrega en la misma iglesia, no le quiere entregar su parte, o una persona que sufrió un daño muy grave y que merece reparación por vía judicial. Las circunstancias son diferentes y debemos observar cada caso. Ese texto de Pablo no prohíbe todo y cualquier litigio judicial. Él no legisla en ese sentido. Sí dice que se debe evitar. El aspecto vergonzoso del litigio, de llevar cualquier problema que se podría solucionar con una conversación, o la mediación de los líderes de la iglesia y que no tiene ribetes judiciales, era lo que estaba ocurriendo en Corinto, y era perjudicial para el testimonio del Evangelio.
Esa iglesia de Corinto es realmente sorprendente. La pregunta ante los hechos es, ¿la iglesia tiene autoridad para excluir a las personas? ¿Eso ayuda o crea más problemas?
Es una buena pregunta. Entiendo que sea difícil comprenderlo, pero la gran verdad es que la iglesia tiene esa autoridad, aunque muchas veces eso se nos pierde de vista. Si una persona que tiene un compromiso con Cristo y la iglesia sobrepasa todos los límites del sentido común, si corta con el estándar básico en cuestiones de fe y práctica de lo que se espera de un cristiano, una manera de ayudarla es cortando la relación de comunión.
Lo que estás diciendo es muy difícil de entender.
Sí, por favor, ¿podrías explicarnos mejor hacia dónde apuntas?
Pongámoslo a través de este ejemplo. Es como una persona que está cruzando una avenida y viene un automóvil a 100 kilómetros por hora en su dirección a punto de atropellarla y con un seguro final fatal. Ese no es el momento para acercarte delicadamente y pedirle, Por favor, ¿podrías salir del camino? Mira, allí viene un automóvil a toda velocidad. ¡No! Lo que hacemos en esas circunstancias es tomar una medida acorde a la situación. Tú corres y empujas a la persona con fuerza para sacarla del camino y de esa manera se salve de la muerte en un momento de total urgencia.
¡Guau! ¡Impresionante!
Yo no la había entendido así.
Claro, porque hay que dimensionar la situación, por lo que una actitud más drástica de la comunidad, una postura de ruptura, tiene la finalidad de despertar a la persona y decirle, ¿no ves que estás destruyendo tu vida? ¡Despiértate! Es duro, sí, pero de esta forma, la persona tiene la oportunidad de ser restaurada. Mediante una actitud dolorosa y muy difícil de ser aceptada y comprendida, es verdad, pero hay que entenderla en el contexto de la urgencia de quien se dirige hacia el precipicio y no hay más salvación que una medida de intervención drástica.
Para terminar, una última pregunta candente que surge en 1 Corintios 5 y 6. Vivimos en un mundo con graves problemas sexuales que parecen ser epidémicos. ¿Puede una persona con problemas sexuales serios ser recuperada por el Evangelio? ¿Eso es posible?
Absolutamente, David. Sin embargo, Jesús dijo que la razón principal por la que la gente no viene a Él para ser curados de sus pecados es porque aman su pecado y aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y se aferran a ellas. Los pecados sexuales de todo tipo y descripción son como esos parásitos que clavan sus garras en la persona y es difícil liberarse de ellos, a menos que exista la voluntad de cambiar. Esa es la clave.
Sin embargo, existe un pensamiento determinista común en la cultura actual que está resumido en una frase de la canción de Andrés Calamaro que dice «El mundo me hizo así, no puedo cambiar». Otros dicen que nacieron de esa manera y se resignan.
Sí, pero discrepo con Calamaro y esa filosofía determinista. Sí puedes cambiar. Todos tenemos debilidades y todos hemos cometido errores que muchas veces involucraron pecados sexuales. No se gana nada negándolos, bien podríamos admitirlo. Necesitamos la limpieza, el perdón y el nuevo comienzo que está disponible para nosotros al conocer y aceptar a Cristo. Algunos de los cristianos más apasionados y comprometidos que conozco son aquellos que han sido rescatados del más fangoso barro del pecado. Saben el tipo de dominio que puede tener sobre una persona y son capaces de presentar el Evangelio con compasión y comprensión. Agustín de Hipona fue uno de esos hombres que vivía en el pecado, pero rompió con él y se hizo un nombre en la historia de la iglesia al rendirse a Cristo.
¿Decimos que hay esperanza entonces? ¿Se puede cambiar?
Sí, podemos cambiar e ir más allá de nuestras propias limitaciones y debilidades. De eso se trata el poder transformador del amor de Cristo. A veces es agonizante, a veces lleva tiempo, a veces la victoria se obtiene por etapas. Pero no necesitas ser esclavo de tus debilidades, porque el Evangelio de Cristo tiene poder para vencer. Y una buena iglesia te rodeará de personas que oran y que estarán luchando como tú, y te darán el apoyo de la comunidad para ayudarte a triunfar.
Gracias por tus respuestas. Vamos ahora a la aplicación de este estudio.
Así de serios eran los problemas sexuales en Corinto. Por eso, cuando hablamos hoy de pecados vinculados a la sexualidad, del sexo practicado de forma pecaminosa, mucha gente cree que eso es una tontería, que es un sinsentido, que es cosa del pasado. Pero aquí está la gran verdad y la aplicación de nuestro estudio. Los pecados vinculados a la sexualidad son flagelos que devastan la humanidad. Aún así, en Cristo puedes experimentar liberación de verdad y vivir tu sexualidad dentro del plan de Dios para tu deleite y gloria de quien la creó.
En un mundo de tanta confusión y desorden en la sexualidad, estos capítulos 5 y 6 de 1 Corintios nos ayudan a buscar respuestas certeras. ¿Qué conclusiones sacas de este estudio? Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.